en memoria del poeta y premio Castilla y León de las Letras José María Fernández Nieto, Radio Colores emite la entrevista que recientemente concedió esta emisora.
Radio Colores quería abrir sus puertas y ventanas, pero abrirlas de par en par, no solo dejar un resquicio, para que entrase la palabra, para que entrase la poesía y venteara un tanto esta situación anímica por la que estamos hablando los españoles en estos tiempos de zozobra con la crisis económica a cuestas. Y qué mejor hacerlo con un hombre nonagenario, un poeta palentino, premiado en multitud de ocasiones y en esta ocasión, este año en concreto, con el premio de las letras Castilla y León. No sé si el último galardón a unir a su amplia lista de premios obtenidos a través de su poesía. No estamos hablando de otro que de don José María Fernández Nieto. Buenas tardes, don José María, y muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Es un placer estar con usted y es un placer hablar no solamente de poesía, de su poesía, sino también de la poesía palentina, de esas vivencias. Y yo quería preguntarle, mi primera pregunta a empezar, Mazariegos, Palencia, Granada, Palencia. ¿Se dejó algo en el camino?
Mazariegos, Palencia,
Granada, Palencia.
Vamos a ver, pues no, en Mazariegos, Palencia no, porque...
Pues, usted muy niño cuando lo trajeron aquí.
Es obvio, con 2 años, ¿qué te vas a dejar? Lo que sean los padres, allá vas a hacer cargo, pues lógico. En cuanto a Granada, pues sí, a mí me gustó estudiar Granada. ¿Por qué estudié? Pues por esas cosas de las madres que les aseguraba un poco la tranquilidad de que estuviera fuera viviendo un hermano allí. Vivía un hermano mayor mío, que era jefe de tráfico, y entonces pues eso, no estaba en su casa, iba a comer los domingos y tal, pero siempre había una persona en Granada que velaba por mí. Pero quizá también esto se entronca con el por qué yo hice farmacia y no hice, por ejemplo, los vía letras o cualquier cosa que iba conmigo. Yo siempre digo, cuando llega esta pregunta, que es especialmente importante, que por una razón casi de caridad, ¿no? Se puede entender. Porque a mi padre le mataron el primer día del movimiento. Tuvo una bala perdida, no sabemos de quién y tal.
Y se la encontró, fatalmente.
Que se la encontró, o sea, asomaba un visillo y ¡pum! Cayó. Porque claro, ya en esas ocasiones, que sean los rojos, que sean los azules, no se sabe. Por la trayectoria parecía que los que andaban por la calle eran los del ejército. Pero bueno, una cosa impensada, pues no se le puede culpar a nadie. La mala suerte de la inexperiencia, de no... Uh-huh. A ver qué pasa. Bueno, entonces... entonces, para hacer farmacia, mejor dicho... La legislación de farmacia permitía que si se quedaba ayuda a una farmacéutica podía pagar a una persona que fuera farmacéutica, pues se llama
un mancebo o un tipo para que gestionara la farmacia.
Sí, uno que tuviera licenciado en farmacia. Ajá, solamente sí. Y tal. Entonces, pues claro, al morir, pues tuvo que hacer eso, nombrar un farmacéutico, no me acuerdo cómo se llamaba, claro, tiene una palabra técnica.
Sí, sí. Sí, hoy se llama auxiliar de farmacia. Sí, sí.
No, es que es muy distinto.
Tenía otra expresión.
Claro, el auxiliar es uno que te ayuda, que no es farmacéutico y tal. Pero entonces, para sostener la farmacia...
Sí, tenía que ser un titular que sustituyera...
Tenía que tener un título que avalara un poco, tal. No me acuerdo este nombre, pero bueno. Un regente, ahora me
sale. Un regente.
Y entonces pues se hizo un regente. Pero claro, la cosa no era tan fácil, porque si el regente se moría de repente, pues había que hacer otra transmisión, porque lo mejor es que era que fuera de un familiar. Entonces, como yo tenía edad, vamos, ya después con el tiempo, tenía edad de... de hacer una carrera, pues se lo consulté con ella. Oye, mamá, ¿qué te parece a ti que...? Dice, mira, me habían dado un premio, el primer premio a los 21 años, de aquí, en los Juegos Florales, que llamaban.
Uh-huh. Y se, o sea, que no solamente la sombra de la Alhambra le iluminó, sino que ya iba iluminado desde su tierra castellana, ¿no?
Ya mi madre, por esto y por todo, pues sabía que me gustaban más las letras. Y ya le dije yo, pues hombre, sí que me gustaría estudiar letras, pero claro, en esta situación yo creo que le digo a Pablo Malvacia, mira, tú hazlo con libertad, no sea que sea más difícil, más digo, ah, mira, mamá, tiempo habrá de hacer versos, es lo que me recuerdo que dije, vamos, lógico que sintieras. Ya, si tengo que hacer eso, ya lo haré, si me tengo que olvidar de ellos. Y efectivamente, fui a hacer la carrera a Granada.
Y allí continuó sus estudios y cuando los concluyó, se vino para Valencia.
Estudios y ya me vine para acá, claro. ¿Qué más te quería decir de esto?
Lo que no se dejó nada en el camino.
No estuvo mal. Una cosa muy importante, que durante la carrera no hice... Ni un solo verso, a lo mejor un verso humorístico o tal, pero me olvidé de la...
Algún ripio que otro sí saldría, en alguna juerga de estudiante algún ripio sí se colaría por ahí, ¿no?
Poco, porque yo fui miseriamente a estudiar.
Sí.
Ten en cuenta que había habido 3 años de guerra.
Sí, claro.
Que hacían falta médicos, farmacéuticos, notarios, de todo.
De todo.
Hacía falta. Que a mi madre,
tiempos difíciles, sí.
Que a mi madre la urgía porque en cualquier momento cambiaban el plan y me quedaba sin poder
ejercer en la farmacia de su familia.
Ejercer como en ese plan. Total, que hice poco. Y si iba a algún caso, pues iba a un bautizo de un amigo, de tal, voy a ver. Pero no me metí en lío, porque entonces no había ni discoteca ni bares muy pocos de ese tipo. Había algún bar musical que alguna vez iba, pero una cosa que no me desejera, porque el problema
no,
es esto...
No había ni musas.
¿Eh?
No había ni musas.
Ni musas, además. Habían todas de vuelta.
Habían volado todas.
No vamos a decir más nada porque si no lo extendemos mucho. Y entonces, pues eso, me vine para... En 3 años y medio hice la carrera, porque estudié firme, porque también, claro, hacía falta gente y no era la exigencia de hoy, quizá, digo yo, porque no lo puedo comparar.
Sí.
Y me vine, y entonces, pues eso, en cuanto me vine, pues ya el regente se dio cuenta.
No se quedó en Granada ni un primer amor, ni una novia de transición, ni nada de eso.
No, vamos.
Se fue fiel a los libros.
Eso siempre te gusta alguna chica. Eso, todo cuando terminas, pues tengo una chica. Pero...
Nos acompaña en esta entrevista Sari Fernández, que es hija de don José María, y a través de la cual hemos concertado esta entrevista.
Quiero jugar cigarrillo.
Vale, no, además hay que echar un cigarro.
Cigarrillo. Era el sacacorchos de las ideas.
Es muy bueno. Cigarrillo sacacorchos de las ideas.
Es el sacacorchos de las ideas.
Ahora me explico yo por qué siempre ha estado presente en las películas detectives y de novela negra y todas esas cosas. El cigarrillo, el humo ahí en blanco y negro, detrás de la escena.
En todas las películas antiguas contrastan, que podían formar en todos lados.
Entonces, bueno, regreso a usted de Granada.
Sí.
Ya hemos visto que detrás... Ya, de ese mundo solo hay libros.
Ya estoy en Palencia.
Ya está usted en Palencia. Y yo le pregunto, si me permite la expresión muy utilizada entonces, ¿boticario poeta o poeta boticario?
No, poeta boticario.
Poeta boticario.
Poeta boticario porque la farmacia, pues oye, hay gente que te la lleva y tal. Yo sabía y he despachado y todo, pero claro, es una profesión que te permite la colaboración de otros y te permite no estar 8 días y tal y que siga la cosa. Ahora es mucho más fuerte porque tienes que tener un farmacéutico si te quieres ir de permiso. Yo me he ido muchas veces de veraneo, he estado 15 días o así, he vuelto a los 8 días, por si acaso, he vuelto otra vez a los otros 8 días, o estábamos con un mes y iba y venía. Eso ya no...
Quiero entender entonces que...
Ahora mi hija tiene dos, por si fuera poco.
Quiero entender entonces que lo de farmacéutico o boticario, como se decía entonces, insisto, fue una circunstancia, ¿no?
Poco más que un auxiliar, pues frente a ti, claro, lo hubiera hecho yo.
Fue una circunstancia y el amor por la poesía prevaleció sobre otras muchas cosas. La Peña Nubis, que usted la cree que en Valencia, Nubis. ¿Una ilusión de juventud o el inicio de una larga andadura?
Sí, pues yo creo que el inicio de una cosa que no sabías todavía lo que iba a pasar, que lo hacías por gusto.
Fueron así a la aventura un poco, sí, usted y los colaboradores.
En tres palabras. Vine a hacerme cargo de la farmacia y a los pocos días apareció un poeta palentino de mucha fama, Gabino Alejandro Carrión, que era del Instituto Nacional de Previsión, era empleado. Y entonces me dijo, hombre, mucho gusto en conocerte, ya sé que tú haces poesía, que te dieron un premio y tal y cual, y a mí me gusta mucho la poesía, un poquito más joven que yo, 2-3 años. Y, oye, ¿por qué no nos reunimos? Los que tenemos, yo conozco a uno en la oficina que hace poesía. Yo,
pues si no nos oímos.
Claro.
No se preocupe, sí, prosiga, don José María.
Yo conozco a la oficina y tú conocerás a otros, pues sí, pues tal, nos reunimos. Entonces, ¿cuándo nos reunimos? Pero mira, los viernes, la mejor hora es por la noche. Después de cenar, nos fuimos a uno, ya no existe, que se llamaba La Reja, de ambiente andaluz, Colmado andaluz, que llamaban entonces. Allí empezamos, estuvimos 5 años y nos reuníamos pues entre 18 y 20, según los fallos que hubiera y tal, pero vamos.
Qué pena que hayan desaparecido las tertulias, ¿eh?
¿Qué?
Qué pena que hayan desaparecido las tertulias.
Sí, hombre, sí, era una cosa. Promocionaba mucho, ¿eh? De allí salió muy buena gente. Salió, por ejemplo, un Jesús Unciti, que fue el director nacional del libro. Estuvo aquí cuando tenía 17 años, hasta los 18, hasta los 20 que se fue.
Y eran fuente de inspiración, componían allí incluso, recitaban.
Sí, allí hablábamos con profundidad de novela, incluso hicimos una novela entre todos, una bobada. Una bobada, pero nos reíamos con eso. Era un plan de chirigota, pero éramos muy exigentes. Había uno que después fue abogado famoso también, y se metió Dominico, que era muy exigente, y decía, vamos a ver, lee esa poesía, a ver qué nos parece. Y terminaba, decía, 0, o decía 9 o 10, en fin.
Calificaba.
Esa sinceridad, ¿no?, del compañerismo y tal. Sí. O sea, que había un...
Y me imagino que incluso irían más allá del estilo, ¿no? Cuidarían mucho la métrica, porque aquel entonces la métrica era sagrada en poesía.
Ah.
Y se corregirían.
Sí, no.
Y aquellos endecasílabos que había que buscar para soneto.
Claro, los endecasílabos sí se conservaban. Pero la poesía libre ya existía.
Ya existía la poesía libre.
Hasta el punto que este Gabino Alejandro Carriedo hizo una obra muy criticada, muy tal, por su fondo, no por su forma, que se llamaba La condenación de Castilla. Después él fue muy libérrimo y tal, y murió pronto. Cogió el teléfono a los 50 años. Había otro que se llamaba como un famoso Luis Martín Santos, era un novelista de San Sebastián, que tuvo mucha fama, que fue catedrático en Burgos, que además se presentó a diputado comunista. Y después entró un cáncer y se murió. O sea, que se han muerto todos. Se han muerto todos los que, lógico, con 90 años, que no haya ninguno ya. El último me llevaba a mí alguna edad y ha muerto hace un par de años.
¿Me permite usted que lea un soneto?
Sí, hombre.
Y luego me regañe si lo leo mal. Es inútil, no sabe, juega cosas que no valen la pena. A sintonías, a palabras, a llantos y alegrías, menos aún a pájaros y a rosas. A veces juega cartas misteriosas que nadie entiende, o juega fantasías, o a esta fugaz baraja de los días, a este vivir cazando mariposas. Al fin se queda solo, veranea en su mundo inventando y se procura, a duras penas pan y apenas vino. Pero cuando se sueña, cuando crea, es un niño embriagado de ternura que está como jugando a lo divino.
Esto es un plagio, ¿eh? Esto es un plagio.
Me suena a mí que es de don José María Fernández Nieto.
¿Creí que me ibas a leer una poesía?
No me atrevería.
¿Tuya?
No me atrevería.
Me suena, hasta que ya me doy cuenta que es de, forma parte de un trístico, sí.
¿Y sabe por qué he elegido este soneto? Aparte que me ha encantado. Porque me ha recordado también a un verso de otro poeta, un poeta famosísimo portugués, Pessoa, que dice que el poeta es un fingidor.
João Pessoa.
Fernando Pessoa. Que dice que el poeta es un...
Es que se me había quitado el...
Que el poeta es un fingidor. Y como dice usted que aquí, que juega a fantasías, tiene soneto, de niño, y que cuando se sueña, cuando crea, es un niño embriagado de ternura, yo le pregunto que, ¿cuándo comenzó a apostar por un poeta? ¿Cuándo empezó a decir usted, este es mi camino?
Hombre,
aquí pues están mucho, las cuartillas en blanco y aquí voy yo.
Mucho me influyó este César Vallejo.
Sí.
César Vallejo mucho. Neruda, bastante. Y por supuesto, Miguel Hernández. Esa es la trilogía que diría yo, que más he leído, que más con profundidad he leído, pero también he leído, pues oye, pues a Alberti, a Lorca mucho también, pero...
Tres poetas distintos.
Se puede decir que al que empecé a copiar, porque es el primero que me gustó, el primero que leí, y digo a copiar, a hacer poesías como del tipo de romances y cosas de esas, es García Lorca.
Lorca.
Pero enseguida me fui de él porque quería renovarme, digo, porque yo estoy haciendo romances con metáforas estas típicas de García Lorca, de un poema que es... muy poco editado, porque en aquella época no se editaba,
sí.
Estos hombres eran malditos, pero que es precisamente una que tiene de tipo liberismo, así que el sexual, si quieres, pero una sexualidad muy elevada en él, claro,
sí. Como
que era La casada infiel, que todos la hemos leído, y un horizonte de perros ladraba lejos del río, pues a mí esas metáforas me encantaban, pero después ya vi que además de las metáforas, la retórica completamente, había que cambiarlo y tal. Y por eso en mi obra pues hay estos cambios tan grandes, que te lo atreves, claro.
Eso le quería preguntar porque, aparte de César Vallejo, que es un poeta muy singular, tiene usted como poeta de cabecera, entonces, por llamarlo de alguna manera, a Pablo Neruda, un hombre cuya poesía... amorosa es significativa, como la de usted, y sin embargo tiene otro poeta como Miguel Hernández, que yo no sé si lo definiré bien, que así es un poeta de la catástrofe, un poeta del sentimiento, un poeta de la rabia, un poeta de la mala suerte, de la mala follá, como dirían los granaínos,
por su
situación personal, no porque él escriba con esa sensación, ¿no?
No, a mí me gusta, porque hacía unos sonetos primorosos, a mí el soneto me ha gustado mucho, y hacía unos sonetos con una naturalidad y tal, dentro de su tragedia, que fue, claro, pues grande, y además pues un hombre joven. Lo que le pasó a este, no sé si sabrás, que es curioso, que Miguel Hernández fue formado a un cabrerizo, un hombre
muy pastor,
muy humilde y tal, pero que estaba muy formado en la religión, hasta el punto que tiene un poema que yo, a mí me le leyeron hace mucho tiempo, porque estaba inédito como tanto de él, que era una oda al Santísimo, que a mí me extrañó. Después me lo he explicado por una razón. Era un hombre que escribía versos, que fue, cuando tenía 20 o 20 y tantos años, fue a Madrid a ver si conocía a los grandes de su época.
Sí, el del Ateneo,
pues,
coincidió.
Bueno, sí, no está mal, pero le despreciaron un poco, pues, no le despreciaban, pero no le daban la categoría que entonces, que después tuvo. Y esto demuestra, pues, fue dos o tres veces, nada más, libre enseñanza,
a la institución libre de enseñanza.
Institución, sí. De libre enseñanza. Y allí conoció pues a los grandes,
Ateneo, Alberti, conoció y algunos.
Entonces, bueno, pero entonces él ya vino aquí y ya se puede decir que a poco de hacer poesía estalló la guerra. Entonces la guerra, pues se conoce que le celebraban sus versos y tal, y eso es lo que le marcó más todavía. tal, pero le marcó ya en un sentido incluso político, porque para mí, y lo digo completamente sin con sinceridad, creo que Viento del Pueblo es de lo menos bueno que tiene. La poesía libre y tal, y casi es política toda. Y,
sí, coincido mucho con su situación personal y eso le marcó. Y,
claro, por eso le jalearon y tal, y claro, pues llegó a ser. Y la prueba es que se casó por la iglesia.
Sí, sí, con,
o sea, que no era un hombre en principio, contra lo cual tenía poca cultura, se dejó llevar enseguida por las primeras ideas revolucionarias y en plena guerra, además. Uh-huh. Y poco más puedo decir de por qué. Por ejemplo, César Vallejo, pues ni idea, lo que haya leído de él y uh-huh. tal.
He seguido escudriñando su obra y me he encontrado con otro poema, voy a leer aquí unos versos, de un poemario que usted llama Mi pequeño y preferido hijo poético, La claridad compartida.
Ah.
Y aquí me he encontrado yo con un poema que me gustaría que estos versos, esto que dice usted aquí, lo analizáramos como si fuera un texto, que hay que ver el núcleo, el desenlace y el planteamiento, todas esas cosas en un texto. Dice: vino y lecho, y pan y carne, y corazón y música. ¿Dónde son para ser compartidos? Nadie que no quiera morir, cierre su casa, baje las persianas, eche el cerrojo para que no entre el aire. A mí me parece un canto precioso.
Qué bueno,
a la
qué bueno es eso, ¿de quién es?
Me parece que de don José María Fernández Nieto, no sé si lo conocerá usted.
No me suena a mí nada. Vuelve a repetirlos, por favor, a ver.
Pues me parece que es un poema que se titula así como ¿Quién es tan ruin?
Ah, así empieza uno, sí.
¿Quién es tan ruin?
Así es, así.
Sí, ese es el título del poema. Sí.
Ah, es que ha leído...
He leído unos versos de ese poema.
Es que ha leído
poema.
Unos versos y a lo mejor no te suena...
El poema se titula ¿Quién es tan ruin?
Sí, sí.
Y los versos son los que yo le acabo
de... Es que
yo
me acordaba, de verdad. Fíjate. No lo sé identificar.
Normal, porque su obra poética es amplísima. Y
claro,
lógico,
me extraña. Yo le decía a mi hija, digo... Yo creo que mi precao ha sido de hacer demasiados versos.
Sí.
Porque tengo miles que no, muchos de ellos que no, los aprecio mucho.
¿Sabe lo que le pasa también?
De
que como no puede releer, se le van olvidando.
Claro, quien está hablando también es Ari Fernández, que es hija de don José María, que comparte con nosotros esta amabilísima tertulia con el poeta. Pues fíjese usted, posiblemente venga otro lector suyo, alguien que descubra su obra, que ojee y que se encuentre así de repente en la página 27 de uno de sus libros, pues con estos versos que a mí me han llamado mucho la atención, porque es que a todos los que prologan sus libros, a todos los que les he oído hablar, hablan de que su poesía es fiel reflejo de la esperanza.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí.
Yo le pregunto, ¿la esperanza a través de qué? ¿Del amor, de la amistad, de la fortaleza, de creer en el ser humano? Porque voy a leer una cita suya que creo que cuadra perfectísimamente en el día de hoy. El sudor del hombre es el mejor regadío para que crezca el trigo de la esperanza.
Sí, sí, sí.
Explíquenos un poquito
pues
esto,
sí,
a los oyentes de Radio Colores.
Pues mira, yo creo que la esperanza es fundamental porque, además, y es humana porque después, como todos sabemos en religiones, que somos creyentes, claro, es que es la única que desaparecerá. Porque, claro... fe, esperanza y caridad. La fe la tenemos y la seguiremos teniendo, en cierto modo, están viendo lo que han llegado.
Uh-huh.
Pero la esperanza ya de lo que va a venir ya la desaparecerá, ya la estamos viviendo. Y por lo tanto, la más sublime de la humana es la caridad, por supuesto. Pero después, fe, esperanza y caridad, la caridad es una consecuencia de la. De la fe, claro, naturalmente.
Que en un mundo materialista como el que vivimos...
Hay una caridad humana, que uh-huh. no hace falta fe. Pero, en fin, no tiene la trascendencia que tiene en el caso de ser creyente.
Dice que su pequeño y preferido hijo poético, yo no sé si desde Ramillete de poesía, Sin primavera, Aunque es de noche, Pasaje en sangre viva, La muerte aprendida, Orillas del Carrión, Nubis, que usted convierte en latín, el
sí,
Carrión,
sí, sí,
La Treve de capital de provincia, Un hombre llamado José, Buzón de alcance, Villancicos para Zambomba y Transitor, Galería Íntima, La Claridad Compartida, ese que dice usted que es uno de sus hijos preferidos, Memoria del Amor, La Nieve, etcétera, etcétera. Todos estos hijos poéticos...
Perdón un momento, te has dejado uno que además...
Sí, he dicho algunos, no he citado todos.
No, te has dejado nada más el final, que además te le voy a regalar, voy a tener el gusto de regalarle, porque tengo ejemplares de sobra, no los he repartido, ya me acogí a una época un poco, y te le voy a dejar. Uno que se llama simplemente sí.
Sí, sí. Un monosílabo que encierra ese monosílabo.
Por eso me he acordado por lo de la esperanza.
Pues sí. Por lo de la esperanza.
Sí, pues tiene, es un libro religioso, como digo yo. Que otra cosa es un libro piadoso, es distinto.
Es distinto.
Un libro religioso, pues es que tienes la inquietud por lo religioso. Creas o no creas o dejes de creer. Hay muchos libros por ahí hoy día que son en el fondo religiosos, pero que no encuentran lo que buscan. Hay otros que sí, que gracias a Dios pues lo habíamos encontrado ya y que lo reencontramos en la poesía.
¿Que es una aproximación casi a la teología a sí, través de la poesía?
Sí, es otro canal, pero...
Ese es el último libro que ha publicado.
Que llega a verdades que no se llegan en la teología.
Es muy bonito.
Y de todos estos hijos, como le decía, aparte de este de la claridad compartida que usted denomina... como mi pequeño y preferido hijo poético, ¿hay alguno más que dijese usted? Bueno, si yo tuviese ahora mismo que seleccionar en la estantería de mi biblioteca y destacar con canto dorado...
Para mí es fundamental, son fundamentales. La Trévede, porque no tengo tanto como nació, pero nació a los 25 años de haber vivido en un pueblo, Carrión de los Condes, que conocía mucha gente, tuve 7, 8 años allí, los veranos sobre todo, iba conociendo tipos que se me olvidaron. Pero entonces a los 25 años me vino una especie de inspiración nostálgica de aquellos tipos, y son poetizables. Entonces cuando hice La Trévede, por eso la quiero tanto. Porque es producto de una inspiración que me vino desde fuera, ¿no?
Ya me da pie, me da pie usted a hacerle una pregunta. Usted se va de Mazaricos, no se va, lo traen con 2 años.
Claro.
Sin embargo, usted regresa al pueblo y yo creo que se da mucho en el carácter castellano. ¿Por qué reclaman tanto las raíces a uno?
¿Que por qué reclaman tanto
las raíces? Parece que donde uno nace, como sí, si dejase allí en un tabón de tierra, sí, impregnado, sí, con un estigma, algo que le hace volver, retornar un día y cantar, y además usted ser profeta en su tierra, con lo difícil que es en pues Castilla sí, ser profeta de la tierra, ¿no?
Sí, es verdad, sí. Ya lo dije yo el día que me hicieron el ayuntamiento, que conmigo se me mostraba que no era verdad en todos los casos el refrán este.
Escribe un libro, vamos, un libro no, lo he descargado de internet porque está completo, está muy bien. Fernando Presa González dice: José María Fernández Nieto, medio siglo de poesía. Estudio de su obra poética y de la revista y colección Rocamadour. No me resisto a leer un párrafo del prólogo, un prólogo que firma Luis López Anglada.
Ah, sí.
Y dice: conocí a José María Fernández Nieto en los años de la posguerra, cuando aún estaban abiertas las heridas de nuestra contienda, mientras el mundo se estremecía en los horrores de la Segunda Guerra. Eran días difíciles para todos, pero mucho más para los que, como él, poseían una sensibilidad distinta, más honda, más susceptible de captar las emociones de toda índole que a cada momento se sucedían. José María Fernández Nieto era un poeta. Su poesía, A las puertas de la vida, llegaba a nosotros como un mensaje distinto a lo que nos rodeaba. Lo que en los demás era un desvivir continuo para superar las dificultades diarias, un lamento por lo pasado o un no disimulado temor ante el porvenir, en él era una continua contemplación de su propio espíritu que se traducía en unos versos capaces de promover la esperanza. De nuevo la esperanza. De nuevo un mensaje distinto a lo que rodeaba en aquel entonces la poesía. ¿Qué fueron aquellos años en esa composición poética, en eso que se encontró usted cuando viene a Palencia, empieza a ejercer de farmacéutico y comparte su ejercicio, el ejercicio de su profesión con esa creación de la revista de la Bella Nubis, con ese conocimiento de los poetas palentinos, con ese volver a intercambiar poesía y con ese canto a la esperanza que surge precisamente, creo, en un tiempo difícil? En un tiempo donde la esperanza, yo creo que era casi imprescindible, ¿no?
Había, había mucho pesimismo, mucho, claro, después de una guerra con tantos seres perdidos y tal, pues eso se traducía. El poeta canta lo que vive. Y por lo tanto, pues era una poesía un poco tremendista al principio. Después se transformó en sociológica. Uh-huh. Distinto, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué le pasa a la sociología? Pero el tremendista es que todo es tremendo, que todo es catastrófico. Me acuerdo, por ejemplo, de
había el estilo tremendista o el estilo garcilasista de entonces, ¿no?
Sí, había, bueno, varios estilos. Por ejemplo, Alonso Kremer de León, sí. Victoriano, me quería
nombrar. Victoriano Kremer, sí.
Kremer Alonso, pues era muy, muy tremendista. Era, uh-huh. Su poesía era tremendista, era muy de la izquierda, muy tal, y como no podía tampoco explicitar su caso, pero claro, poesía, podíamos decir todas las burradas que nos dejaran, porque la gente, el intelectual, el que llevaba la cultura y tal, de los años primeros, sobre todo de Franco, pues no era un hombre así sensible a entender de poesía lo que querías decir, porque se podían decir muchas cosas. Uh-huh. Alberti las dijo y tal, pero eran poesía y no era una declaración de guerra, ni mucho menos. Eran,
sí, pero que encerraba un sentimiento, quizá quien no lo podía expresar,
encerraba,
como usted dice,
una
de Kremer.
Una ideología. Uh-huh. Bueno, es que estamos hablando mucho de Nubis, pero no estamos hablando de Rocamadour.
Eso le quería continuar luego, sí.
O sea que, si va a llegar
ahí,
luego...
No, hable yo usted perfectamente, sí, 40 números ahí de...
No, es que Nubis en realidad, pues...
Fue una peña más que...
Fue una peña que hicimos dos o tres revistas que no pasaron el... ¿Qué te diría yo? No, pues, no pasaron a las demás provincias, algunos, un poco.
Fue algo local, ¿no?
Que se enterró en su localismo.
Le dice López Anglada, dice, esta insularidad de Fernández Nieto, porque usted en La Muerte Prendida dice que surge su hondo sentimiento castellano. Quizá usted, sí, es el de Libes en poesía, de Libes ha sido
pues
en prosa.
Sí, posiblemente, ¿eh? Sí. Sí, aunque Castilla se ha escrito todo el mundo.
Sí, sí.
Castilla se ha escrito todo el mundo. Y no me extraña que me dedique eso, porque no me acuerdo yo de este prólogo de... porque sí, me tenía un gran cariño, hasta el punto
pues
de que en un primer homenaje que me hicieron en el año 98, pues el hombre se quejó, dice, ¿cómo no me han llamado a mí para hacer tu poesía? Porque era un admirador mío, a pesar de que me llevaba 2 o 3 años. Pero, en fin, le gustó mucho desde aquel primer poema que hice a la muerte y vida del río Carrión, uh-huh, que vino él premiado con otros premios, y Alonso Alcalde, y en fin. Es cuando me conoció, pues me quería mucho y me admiraba mucho. Luego, y lo expresa ahí muy bien. Y dije, oye, pues no te hemos llamado a ti porque yo no he sido el organizador. El organizador ha sido el ayuntamiento, y claro, ha nombrado para mantener un poco el homenaje pues al que ha querido.
Devolviendo un poco a eso que decía usted antes, López de Anglada dice, habíamos nosotros dividido nuestros afanes culturales en dos distintas empresas poéticas. Por una parte, en Valladolid habíamos lanzado al vuelo una revista abierta a todos los vientos de la moda literaria que se llamaba Halcón. Y por otra, gracias a un afortunado accidente, nos integramos en la apasionante aventura que en León había emprendido el poeta Victoriano Kremer con su revista Espadaña. En medio de estas dos posibilidades apareció Fernández Nieto desde Palencia, decidido a que su personalidad no se inclinase por una u otra manera de expresión, sino manteniendo su propia independencia, que poco a poco habría de fructificar generosamente en revistas y publicaciones más propias a elevar el nivel cultural de su provincia que a intentar una glorificación personal. Muy esto bien. Le engrandece, señor.
Esto último, bueno, aparte que me engrandezca, pero esta primera parte que dice que ni una cosa ni otra y tal, está muy bien visto, está muy bien visto. Hombre, a mí me influyó la envidia un poco de hacer una revista como la de Espadaña. Uh-huh. Pero me separaba de él un poco la ideología, que allá, a pesar de Franco y tal, pues se notaba, claro, que era de poetas, que no era precisamente simpatizante del sistema. Pero lo curioso de eso es que, por ejemplo, en Nubis, volviendo un poco a Nubis, la tertulia, no había, había gente, había comunistas, había todo en embrión, pero no había nunca riñas, ni hablábamos de eso nada. Estaba pacificada la cosa política, sí, estaba la dictadura, pues tal,
al margen.
Nunca hablábamos, pero hacíamos nosotros, nombrábamos presidente con democracia, por allí, es decir, hacíamos una pequeña democracia entre nosotros.
En pleno asambleario casi, ¿no?
Para esto, y éramos sinceros para decir sí o no, y, o reñíamos, entre comillas, reñíamos por un poema, pues a mí me gusta, pues a mí no, pues tal, esas cosas, pero dentro puramente de lo literario.
Y no sé, no me puedo resistir a no hablar de un tópico, y sobre todo en estos tiempos, usted con 91 años que puede mirar por el retrovisor de la historia, ¿corren tan malos tiempos para la lírica, don José María?
¿Para la?
La lírica, ¿se ha visto condenada la poesía a ser un estante de librerías, a ser refugio de, no sé, de nostálgicos, de ignorantes?
La cosa está clara, sí, sí, se reestudió. Los, no la literatura, se animaba, y te, después te contaré en detalle el porqué. No la literatura, sino los poetas ya significados. Lorca, Alberti,
Hernández, Damaso Alonso, por ejemplo, entonces.
No, Damaso Alonso no, estuvo con Franco y fue director.
Ah, estaba hablando de los que más comprometidos, más en contra,
claro,
de la, sí.
Porque
sí,
este, Alonso, este llegó a ser director de la academia.
Sí, la no recuerdo. Sí.
Además, es que,
César, Juan Ramón.
César Vallejo, Juan Ramón que estaba afuera y tal, igual. César Vallejo estuvo en la guerra de España, en la parte de ellos, de los rojos, sí. Y ya sabes, su premonición, que bueno, está, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, qué bonito era, sí, sí. Un día del cual tengo ya el recuerdo, y efectivamente murió en París, no sé si con aguacero, no sé si tal, pero murió en París desde que fue aquí, huyendo de la...
Me imagino que le seguirán llegando ecos de la situación actual de la poesía en Palencia. ¿Qué le llega a sus oídos? ¿Qué oye? ¿Qué siente? ¿Qué le transmiten, si es que le transmiten algo del devenir de la poesía ahora?
Hombre, te voy a decir una cosa curiosa. En poesía, cuando hay una tertulia, siempre se aprende unos de otros, prescindiendo de maestrías y no maestrías. Te digo esto porque en la reunión que tenemos con Ketty, esto, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre, la tertulia, que tiene un nombre, no me acuerdo ahora, que está por ejemplo el que tú has dicho, Antonio, a Luis Antonio
Gutiérrez, Marcelino García Velasco estará, ¿no?
No
está,
suele ir.
No suele ir.
No, he hecho así migas con, es un poco de ideas así un poco desatadas, y aquí todos somos muy... no muy, muy fachas, pero ni hablamos de eso, pero todos, gente que, en fin, que tiene fe, que
nos entendemos, sí, sí, no,
en ese aspecto.
Otra pero, concepción filosófica.
Pero no hace falta tampoco hablar de ello, no,
claro,
no vamos a ir a oír misa, ¿no?
No.
Y está uno que yo creo que es un futuro, aunque es ya mayorcito, que se llama Manuel Sánchez Gorjón. Este para mí es un poeta, quizá muy abigarrado, dice él que ha aprendido mucho de mí, efectivamente lo noto yo mismo, pero no en un plan de plagio, no, es que ha ido madurando, pero es quizá un poco largo en sus tal, no sé, como yo, también peco de largo, pero en fin, creo que tiene, y Luis Antonio, esas... poemas que tiene de tipo humorístico, le dan una pincelada, efectivamente, muy buena. Y después, oye, nos podemos hablar de Ketty, de la que lleva eso, una mujer casi, no de mi edad, pero en fin, muy mayor ya para hacer poesía, puede quedar y tal, pero vamos, sin pretensiones. Y después hay otros que, en general, no veo sin ninguna figura futura, hay más que la de este, y... No sé si me olvido alguno, por eso...
No, hay algún poeta joven
no
por ahí.
No conviene hablar mucho de esto, porque hay ya... No,
para que nadie se
claro,
sienta, ¿no?
Para que nadie se...
Hablando de poetas pasados, ¿qué recuerdo guarda usted de Jesús Castañón?
Jesús Castañón era un hombre...
Un asturiano...
Muy, sí,
un Valentín asturiano, ¿no?
Muy literal, muy literario, muy catedrático. Decía Unamuno, si vas a una provincia y quieres buscar donde hay poetas, no vayas a los institutos, vete a las cafeterías. Decía Unamuno, que es una cita pues muy real. Yo no digo que tuviera ninguna versión. Si iba a una ciudad y conocía a un catedrático, pues hablaría con él. Pero él, donde le gustaba ver los nuevos valores...
En la tertulia.
Incluso, no de poesía, de tal... Esas sí, eran las tertulias de estas de café, tal y cual. La prueba es que en Pombos había muchos en España, en todas las épocas. Ahora, esto, como decías antes, es una pena que se hayan...
Hablaba usted de, antes, para ir concluyendo y volver a lo que es para mí el fiel reflejo de su estilo poético, el soneto. Habla usted que se fijó mucho en los sonetos de Miguel Hernández. ¿No recurrió nunca a los clásicos? ¿No fue Quevedo?
Sí, Quevedo, hombre. Quevedo es el... Bueno, no. Ya hablando de Quevedo hay que olvidarse de Miguel Hernández.
Porque, es irrepetible el siglo de oro de nuestra literatura.
Miguel contaba una anécdota suya de vida y tal, y lo hacía fenomenal. Pero es que Quevedo daba unas ideas, tenía una profundidad y un contenido que, claro, eso no se puede discutir. Y siglos atrás, que además era modernista, que había muchas frases, muchas metáforas que se harían hoy.
O sea, ¿Con quién se queda usted? ¿Con Quevedo o con López?
No, con Quevedo, hombre.
Quevedo.
Desde esta época, pues sí, sí, que voy a decir yo, pero Quevedo es Quevedo.
Vamos a ir concluyendo, don José María. Este premio de las letras Castilla y León ha venido a culminar su trayectoria. Yo he pulsado la opinión de mucha gente y dicen que usted hace años que era ya acreedor a este premio, que tenía que haber llegado antes, no en el ocaso de su vida, porque lógicamente la edad biológica no
pues
perdona.
Hombre, yo además lo hubiera agradecido mucho por muchas razones, porque en fin, por la movilidad, por el poder estar un poco vivo. Uh-huh. Porque ahora me la digo a mi hija, digo, pues yo no me hace, que no veo bien y tal, porque para crear hay que esperar. Que, a ver esto qué tal, que este libro que te voy a regalar, así que no se me olvide.
Yo se lo recuerdo.
Es de hace ya 7-8 años. Es decir, que sabes la poesía que he escrito, una que no viene a cuento ni siquiera que lo reflejes ahí, que se lo digo, te estoy hablando con la misma sinceridad que a Sari, que me dijo. Tengo lo único que he escrito, no ahora, hasta hace un año que veía un poco, en fin, me podía valer para escribir. Es una poesía un poco piadosa, íntima, de oración. Eso yo digo, el día de mañana si puede servir alguno positiva y tal, pero ahora no lo toquéis eso, no lo toco ni lo toco, que tengo mucho, sobre todo sonetos, que es lo que más mejor encierran una idea religiosa, ¿no?
¿Podríamos llamarlo una especie de poesía espiritual?
Sí, totalmente, sí. Ya espiritual, piadosa, como quieras llamarlo. Uh-huh. Que ya te digo, no, me da un pudor. Que ese, pues son sonetos y en general pues están bien hechos.
Bueno, es una...
sonetos habré hecho, no te exagero, pero más de 1000 sí que habré hecho.
La poesía es una expresión de los sentimientos del poeta.
Y aunque en estos días ha aparecido uno que hice cuando tenía 20 y tantos años, que está muy bien hecho y tal, que se ve que me iba a ser más fácil el...
Pues Antonio Gutiérrez dice que tiene usted un soneto sobre Fromista precioso, que es uno de los mejores sonetos que ha leído.
¿Fromista?
Sí, sobre Fromista.
Seguro.
Sí, porque se lo ha leído
pues
él en nuestra clase.
Si me ha llamado a hacer un pregón y tal, siempre he terminado con versos y he hablado de versos y he hecho versos para ese pregón. Ahora los considero en general pues un poco pasajeros, cosa de... No me acuerdo de ellos. He ido a tantos sitios que ya... No me puedo acordar.
Y la poesía amorosa, esa en la que hace usted también muchas incursiones, y ahí sí se ve reflejado un sentimiento, quizá que correspondía un poco con la época, ¿no?
Bueno, el amor, ya sabes, mi relámpago sobre el amor, uno de los relámpagos que digo, una vida sin amor es una guitarra sin cuerdas.
Sin cuerdas.
Porque es que es exacto eso. El amor es sustancia de todo. desde el amor humano hasta el amor ya proyectado a lo divino, que entonces ya no podemos saber la inmensidad que puede tener.
Muy bien, José María, ha sido un auténtico placer charlar con usted.
Yo estaría siglos hablando.
Que nos haya recibido usted en su casa.
Ya, ya es lo que puedo hacer. Andar no ando, ver no veo, oír no oigo. Oye, gracias, menos al...
Pero conserva,
Darillo, este
conserva usted una lucidez impresionante y se puede...
Pues sí, hablando, sí, por eso te lo agradezco, porque cuando estoy hablando contigo en este caso y de estas cosas, pues me encuentro muy a gusto. Porque claro, ¿de qué voy a hablar ya? De no ser de cosas que han pasado, tiempos de tipo humano, tal.
Bueno, me han dicho también que es usted un amante del fútbol y esta noche...
Ah, sí, 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 hombre.
Haremos fuerte, hombre, causa común con España.
Fui jugador de fútbol.
Ah, sí, ¿no? Claro, sabía yo esa faceta de
jugador de fútbol de chaval.
Ah, sí,
hasta,
claro.
Hasta estar casado, me acuerdo que después de estar casado jugué todavía un partido.
Pero no hizo una incursión en el fútbol profesional, fue como aficionado.
Pues sí, sí. He sido aficionado pues como el deporte que me tenía. Entonces vinieron las piscinas y tal, eso todo ha sido posterior. Lo habría, pero en plan menor.
Pues si le parece bien a usted, nos emplazamos para el otoño, que es una estación del año propicia para la poesía. Y nos circunscribimos algo más en su obra. Y como usted lo ha mentado, en esos más de 1000 sonetos que tiene, extraemos alguno y yo los leo, si usted me lo permite. Y si cabe la ocasión, traigo a nuestro común amigo Luis Antonio Gutiérrez.
Trae un libro y un bolígrafo. No, un libro para dedicarse. Ah, le tienes aquí preparado.
Bueno, ¿qué tal ahí?
Es un placer charlar con él.
Sí, y además es que lo cuenta muy bien. Todo, ¿verdad?
Hombre,
a ver.
Voy a mirar si hay un bolígrafo.